Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Valladolid, la Junta de Castilla y León y el Comité de Empresa de Bimbo han rechazado de forma total y absoluta el cierre de esta planta en Valladolid. Todos coinciden en pedir una aclaración a la empresa, que ha trasladado esta decisión sin una causa objetiva, y han anunciado que van a trabajar de manera conjunta en pedir una solución industrial. Y es que recordamos que el cierre de Bimbo, que ayer conocíamos por la tarde dejándonos a todos asombrados, podría dejar sin trabajo a 166 ocupados y otros 40 empleos indirectos. De ellos, al menos hay 4 matrimonios. Y hoy hemos estado con una de ellas, una mujer que lleva 25 años trabajando en esta empresa, donde conoció a su marido y está muy preocupada. Se lo ha contado nuestra compañera Laura Ríos.
Bueno, Jezabel, eres trabajadora de Bimbo, ¿desde hace cuánto tiempo?
Desde hace 25 años, más o menos, sí, 25.
¿Has estado siempre trabajando en la fábrica de aquí, de Valladolid?
Sí, siempre.
¿Se da la circunstancia de que también tu marido trabaja en esta planta?
Sí. Desde que entré yo primero, y a los 4 o 5 meses entró él, y llevamos juntos pues todo este tiempo. Empezamos a trabajar en el turno de noche, después estuvimos en el turno de tarde, y hace 6 años pues tuvimos una hija, y ahora pues yo estoy de mañana y él de tarde para poder conciliar.
¿Cómo ha sido vuestra vida laboral? Porque ha estado muy ligada siempre a la fábrica de Bimbo aquí en Valladolid. 25 años, decías, trabajando para esta multinacional española. ¿Cómo ha sido vuestro día a día? ¿En la fábrica habéis estado a gusto, contentos, cómodos con vuestra labor?
Pues yo siempre he estado contenta. Era mi trabajo, sabía que todos los días me levantaba, iba a hacer pues lo que me tocara, donus, pepito, donete, lo que me tocara. Y yo sabía que llegaba mi día 28 y tenía mi cobro en la nómina.
Nunca ha fallado, ¿no? Esto es así, pues solo habéis recibido vuestras nóminas con regularidad, no ha habido nunca retrasos en los pagos.
No. Todos estos años todos los pagos han estado al día, menos en el 2012, que cuando éramos Pan Rico en vez de Bimbo, pues ahí intentaron también cerrarnos, pero estuvimos 2 meses sin cobrar, y luego nos compró Bimbo, y entonces desde que nos ha comprado Bimbo no hemos tenido ninguna falta de nómina ni nada. Es que nos ha pillado en blanco.
Eso te iba a preguntar, porque con una situación sana para la empresa, con vuestra productividad que no ha caído, vosotros seguís trabajando con normalidad. ¿Cómo os ha sorprendido esta noticia?
Bueno, la verdad que sí que llevábamos como unos meses que teníamos menos producción, pero bueno, estos son picos. De repente tenemos mucho, de repente bajaba un poco, pero tampoco estábamos preocupados porque veíamos que seguíamos produciendo. Lo que pasa es que el rumor siempre está ahí, siempre. Y ayer teníamos una reunión ordinaria y de repente se presentan con la hoja que quieren hacer el cese de la fábrica.
¿Y cómo lo habéis recibido vosotros? Que en vuestro caso, bueno, pues es una familia al completo la que depende de ello.
Pues muy mal, la verdad, muy mal. Porque claro, estar los dos a la calle, sin saber ni lo que vamos a hacer, ni si nos van a recolocar, si nos van a indemnizar, si no sabemos nada. Al igual que yo hablo en mi caso, que somos un matrimonio, pues allí también hay hermanos, primos, hay mujeres, por ejemplo, que sacan adelante solas a sus hijos. Es que hay mil casos. Y tampoco somos gente muy mayor, que es que el rango está entre 45 y 52, más o menos. De 57 a 63 hay muy pocos.
A la espera un poco de cuál es la decisión que tome la empresa, tenéis cita ya con la empresa, reunión el próximo 25 de septiembre. ¿Qué esperáis? ¿Qué esperáis sobre todo que os diga la empresa, y sobre todo cuál es el panorama que os espera?
Bueno, nosotros vamos a ir a esa reunión con la única propuesta de que no queremos el cese para nuestra planta. Queremos seguir trabajando ahí porque lo vemos viable y nuestra fábrica es productiva. Entonces nosotros vamos a luchar por seguir ahí trabajando.
¿Y qué le dirías precisamente a los directivos de Bimbo? Como madre, sobre todo, como mujer, como trabajadora.
Pues que piensen un poco en los trabajadores, en todo lo que hemos dado cada día. Y no sé, es que no.
Mucho ánimo, Jezabel. Gracias sobre todo por compartir tu testimonio. Mucho ánimo, toda la suerte y estamos con vosotros.
Gracias a vosotros porque habéis estado ahí desde el minuto uno y queremos agradeceros que poder contar con vosotros para cualquier cosa que tengamos que deciros.
Muchas gracias, suerte.
Gracias a ti.
Gracias, Laura, y gracias también a Jezabel, que nos ha abierto así por su corazón a todo lo que ha impactado en ella esta noticia, y esperemos de verdad poder dar también en los medios de comunicación la solución y sobre todo que estas personas no se queden en la calle, sobre todo también personas como Jezabel, que es un matrimonio con hijos que, bueno, pues sería catastrófico para ellos y su familia. Y vamos a seguir hablando de lo que intentamos que sea justicia, porque aquí en Castilla y León 6 de cada 10 divorcios son de mutuo acuerdo. Y a pesar de que el número de rupturas es cierto que ha disminuido un 25% en la última década, pues los procesos cada vez se están dilatando más en el tiempo. Y es que vamos a hablar precisamente de justicia familiar. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Consejo de la Abogacía de Castilla y León está organizando hoy mismo y mañana aquí en Valladolid unas jornadas sobre este derecho en familia. Y vamos a saludar ya a dos personas que nos van a contar todo lo que vamos a vivir estos días. Julio Sanz, que es el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León. Muy buenos días.
Sí, buenos días.
Y María José Sánchez, que es abogada vallisoletana y también es la organizadora de estas jornadas. Muy buenos días, María José.
Hola, buenos días.
Julio, hablábamos de que estáis preparando y sobre todo disfrutando estos dos días, estas dos jornadas, de más de 200 expertos de toda España que han venido aquí para formarse de las últimas novedades que hay en esta materia. ¿Realmente está cambiando mucho el derecho familiar?
Bueno, buenos días. Como decía, antes de nada, matizar que las jornadas las organiza la Asociación Española de Abogados de Familia,
ajá,
una asociación muy importante, AEAFA, y a estas jornadas contribuye y colabora, como no podía ser de otra manera, el Consejo de la Abogacía de Castilla y León, como también el Colegio de Abogados de Valladolid, lugar donde se van a desarrollar estos encuentros. ¿Ha alterado la situación de la familia, del derecho de familia? Bueno, pues lógicamente ya son muchos años y la realidad de estos conflictos, que son la realidad de la vida de las personas, tanto a nivel personal como familiar, como económico, pues lógicamente va variando en función de las circunstancias sociales de cada momento. Tal es así que aun cuando la normativa pueda tener años, la realidad se va acompasando de alguna manera por las resoluciones judiciales que dictan los tribunales, y porque además el derecho de familia ya no es solo y exclusivamente el derecho de los padres a separarse o el derecho de las custodias compartidas o no, también lo es pues todo lo que afecta a las liquidaciones patrimoniales de las familias, de los matrimonios, uh-huh, los problemas de los matrimonios transfronterizos, personas que viven en el extranjero o en otros países, y cuál sea o no el derecho de aplicación. También es derecho de familia todo lo que tiene relación con la infancia, es derecho de familia las indemnizaciones que se tienen que realizar también en el ámbito de las pensiones compensatorias, y tan importante es el derecho de familia que nada más y nada menos que el 25% de todos los asuntos civiles que llegan a los juzgados son de familia.
Fíjate.
De toda esta complejísima tabla que te comentaba, ¿no? De eventos y de circunstancias, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, claro que es muy importante, claro que es cambiante el derecho de familia. Por eso es muy importante que desde la abogacía, por la reflexión y por el estudio y por la experiencia, se pongan sobre la mesa los problemas reales que después podamos trasladar a las instancias políticas o poderes públicos e instituciones que tienen competencia en la materia, para que la legislación también se acople a la realidad actual, ¿no?
Claro, y María José,
por tanto, sí que ha cambiado el derecho de familia, sí.
La quería preguntar también a María José, ¿cuál es esa realidad de la que nos está hablando Julio y cuál es la situación en Castilla y León? Decía yo que había bajado en un 25% en la última década el número de rupturas, pero ¿cuál es la situación en nuestra comunidad o en nuestra ciudad?
Buenos días. Comentaros lo siguiente. Sí, es cierto que el año pasado descendió, pero también tenemos un dato bastante novedoso, y es que en Castilla y León crecieron las demandas de divorcio este primer trimestre del año 2024 en un 18,9%. Siendo uno de los porcentajes más altos a nivel nacional. Entonces, bueno, es muy fluctuante. Incide en el derecho de familia. El derecho de familia está íntimamente relacionado, tal y como ha dicho Julio, con la realidad social. Es decir, la evolución social se plasma en derecho de familia y son las resoluciones judiciales que dictan los juzgados, las audiencias e incluso el Tribunal Supremo las que modifican lo que es la norma, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esa es la realidad. La realidad, bueno, pues es que tenemos parejas no casadas, que hay que regular su situación personal con posterioridad a la ruptura. Hay que regular también la situación económica de los cónyuges. Todas esas cuestiones, bueno, pues aparte de tratarlas cada vez y en la evolución social, pues bueno, se plasma, como digo, en derecho de familia.
Uh-huh. Y claro, también hay bueno, pues muchas reivindicaciones para adaptar esa realidad que nos estáis comentando, Julio, porque realmente de las 9 provincias que tenemos en Castilla y León, solo 4 cuentan con juzgados especializados en materia de familia, ¿no? Y reclamáis pues que se instaure en absolutamente todos los partidos judiciales. Aquí en Valladolid, por lo menos, sí que tenemos.
Sí, sin duda, porque no puede convertirse el derecho de familia en un derecho que constituya foco de desigualdad de las personas, ¿no? Y no puede ser que haya, como quien dice, 5 provincias en la comunidad que no tengamos juzgados especializados, ¿no? No es que un juez sea más competente que el otro, sino que si un asunto de familia lo ve un juzgado mixto, como ocurre en Ávila, en Soria, en Segovia, en Valencia, pues lógicamente ese juez tiene que atender otros muchos asuntos de otro tipo, de tipo penal, de otro tipo de asuntos que llegan a los juzgados, y todo esto produce una demora en perjuicio del ciudadano y en perjuicio del profesional, ¿no? Pero vamos, que lógicamente el servicio de justicia tiene que estar al servicio del ciudadano y no se puede generar esa desigualdad que existe.
Claro.
Por eso, pues vaya de alguna manera, os sirva estos comentarios de altavoz de la abogacía para decirle al ministerio que saben perfectamente que esto solo se resuelve con dinero.
Uh-huh.
Además de con otras aportaciones que desde la abogacía estamos dispuestos a hacer y colaborar, ¿no? Pero desde luego que hay que invertir en justicia. Mientras que no haya medios económicos al servicio de la justicia, pues seguiremos con situaciones de demora en la respuesta judicial, de no suficiente atención a la tutela judicial efectiva, y todo ello, como digo, en perjuicio de los ciudadanos. Por eso es muy importante que AEAFA, en este caso, reivindique, y la abogacía institucional también, el que todo esto se vaya intentando superar, ¿no?
Claro.
Y que los equipos psicosociales que se requieren en los juzgados de familia existan y funcionen, ¿no? Existen en algunas provincias y funcionan razonablemente, pero está en el cúmulo de asuntos que no es posible atenderlos en condiciones, ¿no?
Lo que sí que se puede hacer es seguir insistiendo para mejorar, sobre todo, bueno, pues todos esos retrasos y esa inversión que habría que hacer, que nos está explicando Julio y María José, es en la mediación familiar. Sé que el año pasado aquí en Castilla y León se firmó un convenio con la Junta para gestionar ese servicio de mediación intrajudicial familiar en la comunidad. ¿Y qué tal está funcionando?
Bueno, el servicio como tal está.
Sí, María José, cuéntanos.
El servicio como tal está funcionando. Está funcionando en Valladolid, principalmente, que está funcionando cuando se interpone un procedimiento de familia, se cita a las partes con la finalidad de llegar a que se entren los métodos alternativos de resolución de su conflicto, en este caso a través de la mediación. A mí me parece que es una labor fundamental, por el hecho simplemente que las partes en ocasiones ni siquiera se han sentado a hablar sobre,
claro,
el propio procedimiento, sobre las cuestiones relacionadas con sus hijos, y simplemente el mero hecho que las partes estén sentadas y hablen sobre ello ya es un avance. Aparte que yo siempre insto, y desde la EAFA, desde el colegio, la abogacía especializada en familia, siempre instamos a la cultura del diálogo, no a la cultura de la confrontación, porque también es bueno para las partes las resoluciones de conflictos que no sean estrictamente judiciales.
Uh-huh. Claro. Pues de verdad que más que interesante lo que se está debatiendo en estas primeras jornadas de Derecho de Familia en Castilla y León, tanto hoy como mañana. Y os agradecemos muchísimo, Julio y María José, que hayáis estado con nosotros para explicárnoslo. Un abrazo muy fuerte.
Adiós, gracias. Gracias.
Atención conductores, llega Dueñas, Canal de Castilla, tu nueva área de servicio donde siempre, pero completamente renovada. Con nueva dirección y un espacio más cómodo, restaurante remodelado, amplia terraza, zona de aparcamiento de camiones actualizada para brindarte una experiencia más cómoda y segura. Además, combustibles biodegradables y nuevos servicios. Te esperamos, área de servicio Canal de Castilla, en la A62, kilómetro 98,9.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
El Señor de los Anillos, tributo sinfónico, con 85 músicos en escena que acompañarán a las imágenes de la trilogía. Viernes 20 de septiembre a las 9 de la noche. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Eurovertical Valladolid, aquí estamos.
Todo lo que requiera trabajos de altura, reparaciones, fachadas, impermeabilización, pintura.
Eurovertical Valladolid, solo ventajas y una rápida respuesta.
Soluciones en altura, sin andamios, nuestra norma, calidad y profesionalidad. Entra en
euroverticalvalladolid.com.
Y recuerda, el mejor resultado, nuestros servicios.
Y donde tenemos que ir todos estos días es hasta el Centro Comercial Río Shopping. ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha puesto en marcha una campaña que se llama Tus Minutos de Oro, en la que se quiere poner especial reconocimiento e importancia a ese tiempo que se dedica a la donación de sangre para salvar vidas. Al menos tan solo son unos minutos y queremos saber todo ese proceso y sobre todo en qué consiste esta campaña, pues con la gerente del Centro de Hemoterapia y Moderación de Castilla y León, Lidia Blanco. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Una campaña muy bonita la que se está llevando a cabo estos días hasta el 21 de septiembre aquí en Valladolid para fomentar esa donación de sangre en nuestra ciudad.
Pues así es. Esta campaña está enmarcada dentro de una campaña global de toda la comunidad en la que durante el verano, pues que la gente se va de vacaciones, que están las empresas cerradas, las universidades no funcionan. Bueno, pues pensamos que en los centros comerciales nunca fallamos. Siempre uno va a hacer la compra, llevar a la ropa al tinte o a hacer cualquier recao o a pasear un poco por ahí, ¿no? Y entonces estamos organizando hasta final de septiembre, primeros de octubre, creo que todavía nos pilla alguno, pues una campaña hacia los días de fin de semana más o menos, que empezamos hoy, el jueves por la tarde, hasta el sábado por la mañana, en centros comerciales. Y esta vez le ha tocado a Río Shopping, que esperamos que sea el top de donaciones.
Claro que sí.
El ranking de centros comerciales. Porque, lo esperamos.
Lidia, a pesar de estar fomentando con esta campaña la donación de sangre, sí que es cierto que Valladolid es una ciudad solidaria. Siempre hacemos llamamientos y la gente normalmente siempre acude a esas llamadas de emergencia que hacéis desde el Centro de Hemoterapia y Hemodonación. Pero me ha gustado el que también hayáis puesto en relevancia el poco tiempo que se tarda, ¿no?, en poder donar sangre y con ello salvar una vida y reconocer a todas esas personas que lo hacen, si no a diario, con mucha frecuencia y que ayudan a miles de personas a salir adelante.
Sí, así es. Se nos ocurrió lo de los minutos de oro porque la comparación que está en la prensa, en los medios de comunicación siempre, del tiempo que dedica una persona, y sobre todo una persona joven, a las redes sociales o a estar viendo el teléfono todo el día en internet y tal, son muchas horas al día, si pone un poco los pelos de punta, ¿no? El tiempo que dedicamos a las tecnologías de la información, estar ahí todo el día enganchados, ¿no? Y en cambio no nos paramos un poco a pensar que con media horita de nuestro tiempo lo que comentabas, ¿no? Que puede salvar vidas, que todos tenemos además esa obligación moral, porque la sangre no sale de ningún sitio más que de las personas solidarias que donan su sangre para salvar a otro. Si pudiéramos fabricarlo como los medicamentos, pues sería estupendo, pero si no hay un donante que se dedica esa media horita a donar sangre, pues pobres de nosotros, de todos nosotros, porque incluso los que son donantes en un momento pueden ser pacientes. Y los que no donan, pues también tienen alta probabilidad a lo largo de su vida de necesitar una transfusión, ¿no? Sí. Un poco también esta campaña iba enfocada a la gente más joven, a ver si conseguimos captarles de alguna manera, porque el recambio generacional en la donación pues se nos está complicando. Y lo que decimos, los jóvenes dedican horas y horas y horas a Instagram, media horita para donar sangre, si está sano y ayudar al resto de la población y fundamentalmente a los enfermos, que son los que lo necesitan.
Pues de verdad que a ver si animamos a todos nuestros oyentes jóvenes que se vayan hasta Río Shopping estos días, desde hoy hasta el 21 de septiembre, que encima como va a empezar a llover ya, porque vamos a tener un cambio de tiempo y vamos a tener muchos días de lluvia, seguro que muchos se refugian en este centro comercial y allí van a encontrar esta campaña Tus Minutos de Oro, donde pueden ayudar, como decimos, a salvar hasta 3 vidas simplemente con una donación. Así que Lidia Blanco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Un placer.
Gracias a vosotros por difundir esta idea. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Lidia ya nos ha dejado pensando en todo lo que podemos hacer con nuestros minutos, pero también es el momento ahora de reflexionar con ella, con Ana Garrido. Buenos días, Ana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. He leído esta semana que el alcalde de Valladolid anunció el lunes, en el marco de la celebración de la Semana de la Movilidad, que las mujeres que utilicen el bus búho en la capital podrán pedir al conductor que pare lo más cerca posible de su casa, siempre que no se desvíe de su línea habitual. Pues me parece una buena idea, por supuesto, pero seamos sinceros. Ni somos la primera ciudad en implantar esta medida, de hecho llega después que en otras, ni me parece algo positivo que en 2024 todavía estemos así, con esa inseguridad, ese miedo y esa falta de libertad que padecemos las mujeres. Creo además que decisiones como esta se tienen que tomar también porque ha dejado de ser una costumbre que volvamos acompañadas por algún amigo o amiga a casa. Realmente, no nos engañemos, hay muy poca solidaridad entre nosotros y cada cual tiene que buscarse la vida como sepa y pueda. Y nadie deja de divertirse por acompañar a una amiga a su casa o volver juntos, pese a que el 83% de las españolas sienten miedo al volver a casa de noche, según un estudio de una APP de seguridad para mujeres. Pero no solo por la noche, casi la mitad de las mujeres siempre pasa miedo caminando por la calle, independientemente del momento del día que sea. Incluso identifican como situación de riesgo la utilización del servicio de taxi o VTC. Esto que estoy contando y tener que utilizar mecanismos de defensa como videollamadas cuando caminamos solas por la calle demuestran que vivimos en una sociedad enferma y que noticias como la que comentábamos al principio, es decir, que el búho nos deje cerca de nuestra casa, lejos de alegrarnos, nos debería entristecer porque significa que de día en día vamos a peor. Las mujeres tomamos medidas por 2 razones, la incidencia del acoso callejero y la educación machista que responsabiliza a las mujeres de no ser agredidas. Las miradas intimidatorias, los comentarios sexuales, los silbidos o los piropos a gritos son algunas de las manifestaciones del acoso. El informe Inseguras en las ciudades, que cuenta con más de 21.000 entrevistas a mujeres de 22 ciudades del mundo, revela que un 40% de ellas no volvían a pasar por el lugar donde fueron acosadas. Además, la mayoría no denuncia porque la frecuencia del acoso hace que se normalice. Esto es lo que deberíamos estar trabajando en la educación, en los medios y en todas partes. El alarmismo aleja a las mujeres de sentirse empoderadas para transitar por la ciudad. Hay que decirles a las mujeres que no son un ente pasivo ante el acoso, pero, desde luego, apelar a los hombres. Todavía queda mucho por hacer en ese sentido. Por mucho que se diseñen espacios seguros y se empodere a las mujeres, sin la concienciación de ellos y educación a edades tempranas, seguirá ocurriendo. Y mientras esto no avance, pues sí, mejor que el búho nos deje cerca de nuestra casa, pero sin descuidar que lo más importante es que disminuya el acoso y la falta de libertad y seguridad.
Pues ojalá eso sea una realidad dentro de poco, Ana, porque es cierto que aunque se siguen implementando medidas, lo que tendríamos que hacer es ir tranquilamente a casa sin mirar atrás o estar constantemente preocupadas por si algo nos pasara. Un beso muy fuerte.
Monoindustria, mundo industria, especialistas en sistemas de fijación, sujetos al mundo. Monoindustria, mundo industria, el almacén ideal para el profesional de cualquier sector.
Calle Turquesa 1.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Eilo Motor, concesionario oficial Nissan en Valladolid y provincia. Venta de vehículos nuevos y de ocasión, taller y carrocería con los mejores profesionales y un asesoramiento personalizado. También accesorios y recambios. Ven a Eilo Motor, concesionario oficial Nissan en Valladolid. Más de 20 años de experiencia ayudándote en todo lo que necesites. Eilo Motor, en Avenida de Gijón 92.
Llega Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. La banda más grande del rock en un espectáculo único. Más de 1 millón de personas ya lo han vivido. Domingo 20 de octubre en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid. Entradas a la venta en la web y taquilla de Auditorio Miguel Delibes.
Empresa Cabero Edificaciones.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y ya es el momento de que hablemos de nuestra historia, la de Valladolid, y que sigamos conociendo esos rincones y sobre todo algunas anécdotas que no conocemos de nuestra ciudad y que siempre nos presenta Javier Burrieza. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal estás, Marta?
Un placer tenerte de nuevo con nosotros para que nos sigas descubriendo, como decimos, algunos rincones y en este caso también algunas placas que vamos a encontrar por Valladolid contando nuestra historia, en este caso la de dos bautizos muy especiales.
Claro, el otro día hablábamos del Duque de Lerma. Ahora precisamente en la Universidad de Burgos se está celebrando un congreso que es un poco pórtico del cuarto centenario de la muerte del Duque de Lerma, que se produce en 1625. Recordemos que el Duque de Lerma, Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, se convierte en el valido de Felipe III, en el gran hombre de poder, por lo menos hasta 1618. Y precisamente el otro día hablábamos de una, y poníamos deberes a nuestros oyentes para que se acercasen hasta la fachada de San Pablo y aprendiesen a leerla desde el punto de vista de la generosidad interesada del Duque de Lerma cuando adquirió el patronato de la Capilla Mayor de aquel convento medieval de los dominicos de San Pablo. Precisamente ese convento de los dominicos de San Pablo va a acoger dos bautizos muy importantes en la historia de España, como va a ser el de Felipe II, antes del tiempo de Lerma, naturalmente, porque Felipe II es el padre de Felipe III, y el de Felipe IV. Ahí sí que intervino el propio valido, el Duque de Lerma. Bueno, sabemos dónde nace precisamente Felipe II, en el actual Palacio de la Diputación Provincial, y bueno, pues ahí nace un 21 de mayo de 1527. Y precisamente el bautizo se va a celebrar en la plaza en el convento de San Pablo. Ahí la corte que estamos reconociendo es la corte del emperador Carlos V. Es un momento en que en Europa es de gran trascendencia, muy complejo, porque se había producido el asalto de las tropas imperiales a la ciudad de Roma, porque esas tropas imperiales se sentían mal pagadas y, por tanto, como se sentían mal pagadas, pues van a tomar sus represalias. También en Valladolid, en ese momento, en 1527, se estaba produciendo un debate sobre uno de los grandes autores de Europa, que ese gran autor de Europa no es otro que Erasmo de Rotterdam. Bueno, pues en esa casa, tras 13 horas de parto de la emperatriz Isabel de Portugal, se va a producir el nacimiento, y después, unos días después, por la redundancia que tenga, unos días posteriormente a ese nacimiento, y con este telón de fondo que te he pintado antes, pues se produce el bautismo. Él había nacido en la casa de los condes de Rivadavia. Precisamente las últimas investigaciones nos indican que los condes de Rivadavia, ella era la tercera condesa de Rivadavia, María de Sarmiento. Bueno, pues ella va a ser de una importante familia, muy bien emparentada. Él, Juan Hurtado de Mendoza, pues era el adelantado de Galicia. Bueno, pues se habla, ya sabemos, de esa leyenda, esa tradición urbana que muchos ponemos en cuestión, de la famosa ventana, de la reja que se rompe. Por supuesto, nunca se va a romper una reja por una cuestión de jurisdicciones parroquiales, entre otras cosas, claro, porque el convento de San Pablo no era parroquia. Uh-huh. El otro bautismo, después del nacimiento, un 8 de abril de 1605, que fue Viernes Santo, fue de su nieto Felipe IV, que había nacido en el Palacio de Enfrente, el Palacio Real, el que hoy conocemos como Palacio Real. Precisamente, la hija de los condes de Rivadavia, María de Mendoza, casada con Francisco de los Cobos, importante secretario de Carlos V, son los que habían puesto el germen de esas casas muy importantes que después se van a transformar en Palacio Real y que va a ser objeto de una operación inmobiliaria de la que un día podemos hablar, si quieres, entre el duque de Lerma para con el rey, sacando ganancia, por supuesto, el duque de Lerma. Vale. Bueno, pues allí va a nacer un 8 de abril de 1605 y va a ser bautizado pues semanas después, coincidiendo cuando en Valladolid se van a celebrar varias cosas. Se va a celebrar un capítulo de la provincia dominicana, porque, el convento de San Pablo es de los dominicos y va adquiriendo una importancia notabilísima. Pensemos que es un convento que ha sido fundado 60 años después de la fundación de la Orden de Predicadores en la Iglesia Católica. Es decir, es un convento que tiene 750 años de historia actualmente. Uh-huh. Bueno, pues en el momento del bautismo se produce una gran reunión importante, muy importante, de dominicos en Valladolid, y además también el embajador inglés está en Valladolid porque se va a ratificar en Valladolid la paz de Londres. Bueno, pues esos tres acontecimientos van a hacer que esos días finales de mayo, principios de junio de 1605, Valladolid vaya a ser una ciudad totalmente dedicada a ese tipo de solemnidades. Y eso se va a recordar a través de dos placas. Una, en la del Palacio de los Condes de Rivadavia, lo hemos denominado muchas veces de Bernardino de Pimentel, uh-huh, que es otro personaje diferente. Le vamos a explicar por qué esa divergencia. Ahí nos encontramos, aquí nació Felipe II, 21 de mayo de 1527, y en la fachada del Palacio Real, importante centro del ejército hoy en Valladolid, así lo ha sido desde 1870, encontramos que allí nació Felipe IV. Lo que no encontramos, creo que en ninguna placa, es que en San Pablo diciendo que ambos allí fueron bautizados, abuelo y nieto. Pero bueno, nosotros lo debemos de saber.
Claro.
En la segunda de los bautizos, ahí va a tener un papel muy importante el duque de Lerma. El duque de Lerma es el que va a llevar a ese niño a cristianar y va a ser bautizado como Felipe Domenico Víctor. Entre otros nombres, el futuro Felipe IV, el futuro rey de Velázquez. Bueno, pues ahí, como vemos, en esa plaza de San Pablo nos encontramos estos dos grandes acontecimientos de los siglos XVI y XVII que convierten de nuevo Marta a Valladolid pues en un centro esencial para explicar la historia moderna de España.
Pues como siempre, yo creo que es un placer escucharte. Si no lo sabíamos hasta el momento, tú nos lo has explicado perfectamente y seguiremos escuchándote cada jueves. Un beso muy fuerte, Javier.
Un besito, gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y por supuesto, y esta semana más, aún si cabe, tenemos que hablar del mundo de la tauromaquia con Juan García Tejedor, porque si tienes un caballo que te mata...
Visita la Alpargata, ¿qué tal?
Buenos días, compañero.
Buenos días.
Esta semana, segunda vez que hablamos, porque se ha celebrado ese Toro de la Vega con tantísimos incidentes y muchos matices que querías comentar.
Sí, pero sobre todo, tantísimos incidentes, bueno, en cuestión de cogidas, pero bueno, que eso es una cosa que va con el espectáculo, en este caso de la tauromaquia, y que es verdad que, bueno, pues ha sido un encierro... porque ya no es torneo, es encierro del Toro de la Vega, diferente, normalmente a las 11 de la mañana sale de los corrales
y en cuarto de la
20 minutos está en el campo ya del Zapardiel y evidentemente al corral. Pero es que este año ha durado prácticamente hora y media, un toro muy bravo, un toro presentado como el resto de las ediciones anteriores. Buscan un tipo de toro, pues de eso, de 5 años, que tenga pues un trapío excelente, extraordinario. Nos consta que este toro ya había estado el año pasado en la Plaza de las Ventas para ser lidiado, es verdad que iba de sobrero, y que bueno, cuando han ido a buscar toro para la celebración de este año del Toro de la Vega, pues han encontrado este toro del Pilar, muy bonito el nombre, Portillo, porque es una localidad de aquí, Valladolid.
Claro.
Y bueno, pero yo lo que sí que quiero es que todos nuestros oyentes se fijen en la insensatez primero de la persona que se refugia en la rotonda de la parte inferior del puente, a la salida del puente del río Duero. ¿Dónde está? Eso es de personas que o no conocen este mundo de los toros o pensaban que, bueno, pues que era una caricatura, un dibujo animado. Y luego, vamos a decir que... esa lidia que se da, que no es cuestión de capotes y muletas, es también a la hora de citarle, de llamarlo con cualquier cosa, desde un palo hasta con una bandera o con un trapo. Hay que tener cuidado, hay que ver lo que hay entre ese camino, entre el toro y las personas, ¿no? Y que, desde luego,
sí, que hay, no se puede
cites,
citar al toro, claro.
Hay cites que pueden llevar a una situación de peligro como ha sido el otro día. Y yo quiero... que la gente vean estos vídeos. Hay uno muy cercano y otro que tiene un amplio, vamos, se ve de otra manera, más grande, ¿no?
Sí, un ojo pequeño.
Y quiero que vean lo que de verdad no se puede hacer, que es citar a un toro, y luego de este volumen, porque este no te coge, este te absorbe. O sea, cuando entra en movimiento este toro de lo que lleva
más de
580 él.
680 kilos.
Eran
recuerdo.
600 kilos. Un toro de 600 kilos es un camión.
Vamos.
O sea, que yo lo que quiero es que vean todos nuestros oyentes estos vídeos y que valoren, pero sobre todo la insensatez y la irresponsabilidad, igual que lo que pasó el otro día en Portillo, que no tiene nada que ver con el espectáculo. Siempre hay insensatos en todos los sitios, igual que puede ser en un festival de fuegos artificiales.
Sí, sí, o con un coche. Que
o, con un, o con un vehículo, estamos de acuerdo.
Efectivamente. Pues vamos a hablar de cosas y de cuestiones mucho más amables, como es ese circuito de novilladas de Castilla y León, porque tenemos con nosotros a un novillero que, oye, pues está despuntando. Pedro Andrés, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Un circuito de novilladas de Castilla y León, que bueno, pues ya ha pasado una de las semifinales, el sábado pasado, el día 14 en Sahagún, junto con Daniel Medina, el novillero también de Valladolid. Recordemos que tú eres un novillero de Vitoria, pero que tu apoderado es, en este caso, el matador de toros Jorge Manrique, el vallisoletano, que además ahora ha hecho poquitas fechas que el aniversario de Alternativa. Y bueno, queremos saber, bueno, pues de ti, las sensaciones y el que eres uno ya de los finalistas de este circuito 2024 de Castilla y León.
Pues sí, así es. Soy uno de los finalistas del circuito. Y bueno, mis sensaciones en la semifinal de Sahagún fueron muy positivas, ¿no? Fue una tarde de compromiso, de querer, de mucha ambición, porque por desgracia mis novillos se pararon muy pronto, ¿no? Y apenas pude torearlos como yo lo siento. Pero bueno, con arrojo y verdad, pues logré crear dos faenas inventadas, ¿no? Porque, como digo, no...
No colaboraron.
Muy pronto. Pero bueno, el primero lo pinché y perdí las orejas, pero el segundo no podía fallar para poder estar en la final y así fue. Lo maté, en mi opinión, perfecto, ¿no? Para mí, yo creo que no se puede matar mejor un toro. Cayó en el sitio y encima fue muy eficaz la espada, ¿no? Tardó apenas unos segundos en caer el novillo y la gente me pidió las dos orejas con mucha entrega.
Un Pedro Andrés que lleva su primera temporada completa con los del Castoreño y que encima estás toreando mucho en todas las fiestas, en todas las ferias. Y bueno, eso yo creo que también es una ventaja de cara luego a competir, ¿no? Si se puede llamar así en este circuito de Castilla y León.
Sí, competir. Al final estamos cada uno buscando ser el ganador, ¿no? Y como va por fases, pues sí, como tú bien has dicho, es competir. Ser mejor que el otro para llegar a la final. Y como has dicho, pues eso, estoy toreando bastante, ¿no? Y gracias a ello, pues uno llega con una solvencia diferente a la semifinal, en este caso, o a cualquier plaza, ¿no? Llega con la mente muy preparada y físicamente. Y luego, claro, cuando un toro te embiste, pues tienes tu mucha más ventaja que si no estarías toreando.
Una última pregunta, Pedro. ¿Eres consciente de que tanto Ismael Martín como Jarocho, como en este caso el vallisoletano Mario Navas, vencedores de este circuito de Castilla y León, ya son matadores de toros, han tomado la alternativa?
Sí, por supuesto, ¿no? Cada uno ha sido triunfador, ¿no? Ismael sin caballos, Mario Navas del de aquí, del de Castilla y León, y Jarocho del de Madrid. Y bueno, siempre es un escaparate muy bueno, ¿no?, para entrar en las ferias, ya que mira, por ejemplo, a Manuel Díaz de Guarde, también triunfador, le sirvió para entrar en todas las ferias de España.
Pues muchas gracias, Pedro, mucha suerte para esa final que se va a celebrar en días, el día 15 me parece, concretamente,
el 13
en Alba de Tormes. Eres uno de los finalistas de esa terna y el otro finalista saldrá del festejo que se va a celebrar este sábado en Herrera de Pisuerga, Cristiano Torres y el Mene con 4 novillos de la Glorieta, y habrá un tercero de estas dos semifinales que entrará también en liza en esa terna en Alba de Tormes. Saludos.
Pues sí, muchísimas gracias por todo, Juan.
Gracias, Pedro. Un abrazo. Y es que es verdad que el circuito de novilladas de Castilla y León es importante, es un gran escaparate, como nos ha dicho Pedro, y de ahí han salido pues grandes toreros que estamos disfrutando también aquí en Valladolid. Gracias, Juan. Un beso muy fuerte.
Gracias, Marta. Adiós.
Se me juntan los recuerdos de tus besos, esos que ya pertenecen al pasado, y te extraño cada noche, lo confieso, aunque jure que no estoy enamorado.
Quiero ver el modo antes que mi miedo. Quiero verme solo para ver si puedo. El precio de los mejores momentos siempre ha sido tener que echarlos de menos. Me acerco a tu llama, yo y me congelo. Y entre mis mitades, ¿quién es el bueno? Y nunca tuve el coraje suficiente para decir yo voy a me quedo. Mejor desde cero que decir de.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Son más de 5.000 los delitos que se han cometido en la ciudad de Valladolid hasta el segundo trimestre de este año. Es una de las cifras más altas desde el año 2015. Y es que esta cifra va por barrios y uno de los que más afectados están ahora mismo por esta situación es el barrio de Las Delicias. Por ponerte un ejemplo, el pasado agosto tuvo lugar una reyerta entre 20 personas en una de sus calles. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid. Y para conocer más de cerca esta realidad por la que pasan los vecinos, nuestro compañero Daniel Alonso se ha acercado hasta allí. Daniel, muy buenos días.
Buenos días, Marta. Como comentabas, me encuentro en el barrio de Las Delicias, uno de los más achacados en nuestra ciudad por los actos delictivos. Nos situamos en la calle Ayun, entre Embajadores y Arca Real. No es una calle muy larga, en unos pocos minutos se puede ir de una punta a otra. Apenas tiene más de 5 comercios. Delante de mí tengo una pequeña frutería, y a escasos metros, el pasado mes de agosto, tuvo lugar una pelea entre 20 personas. Algunos llevaban botellas rotas y otros punzones tipo broca. Hoy en COPE contamos con Luis Trapote, presidente de la Asociación de Vecinos de Las Delicias. Luis, ¿cuál es la realidad que se vive en este barrio?
Bueno, la realidad que se vive en este barrio, como he dicho en muchas ocasiones, es un barrio o dos barrios. Uno, el marginal, que está compuesto cada vez con más inmigrantes. Entre ellos, me dicen los políticos que no diga lo que voy a decir ahora, pero la realidad es que son marroquíes. Lo siento mucho, pero no quiere decir con esto que todos los marroquíes sean igual de su forma de comportarse. Estamos situados en estos momentos cerca de la calle Ayun, donde hay un local muy problemático, donde está compuesto por una agrupación de ya marroquíes muy reconocidos dentro del barrio, que son los que suelen armar los jaleos cada dos por tres, y donde, gracias a la Policía Nacional, pues pone un poco de orden. Pero lo vengo diciendo muchas veces, y gracias a vosotros lo voy a decir una vez más, el problema no es que la Policía Nacional ponga paz, el problema es que los políticos se centren de una vez de que las delicias no queremos que se conviertan en un gueto, y poco a poco lo van convirtiendo. Voy a daros, sé que soy muy pesado, pero voy a daros un ejemplo. No hace mucho tiempo vino una cadena de televisión a nivel nacional. ¿Qué han conseguido? Pues que uno de los dos vecinos que fueron valientes en explicar lo que ocurría en esa zona, me viene no hace muchos días a decir que tienen que marcharse de ahí. ¿Y dónde? Han encontrado otro piso fuera del barrio, pero ahora viene un problema, que su piso no vale nada. Entonces, la solución que se le ha dado desde aquí es que vaya al ayuntamiento y a ver qué les dan. En el ayuntamiento están comprando pisos para volverles a realquilar o yo qué sé, pero serán más emigrantes. Esto es una pena, lo de las delicias, o los políticos ponen un poco de freno, o esto es una bomba de relojería.
¿Están presentes en el barrio los cuerpos de seguridad?
Hombre, si no fueran por... Yo siempre he dicho que si de algo nos tenemos que sentir orgullosos en este barrio es de nuestra Policía Nacional y de nuestra Policía Local, que es que es una llamada y ahí están, es que no pierden ni un segundo.
¿Cuánto tiempo lleva el barrio pasando por esta situación?
Pues yo lo vengo observando que de 8 años para acá.
¿Y cuáles son las principales quejas que recibís desde la Asociación de los Vecinos?
Pues mira, las principales quejas que recibimos son el comportamiento de estos grupos, que al final ya no son, ya no se trata de este tema marroquí, es que junto a la calle donde nos encontramos, que estamos cerca de la calle Ayun, hay otra calle que predomina otro colectivo, que es el rumano. Y los vecinos nos vienen a comentar que son las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, voces, gritos. Y claro, es que es una zona de las delicias, de verdad, que la gente que lo ha vivido desde hace 50 años, que la ha mantenido, y es que está, que se marchan o fallecen y o se van, terminan marchándose. Y esto llegó a la conclusión, y lo vuelvo a decir, se está creando un gueto dentro de las delicias.
¿Cómo está yendo este año 2024?
Bueno, 2024, pues como el 2023 en este aspecto, o agravado. Se ha conseguido que no se hiciera en el centro de migración, en el nuevo barrio, en la zona del nuevo hospital, pero ha saltado las alarmas ahora con un edificio, antiguo colegio, en la calle Olmedo, otra calle conflictiva, y con ocupas, se terminó echando a los ocupas, pero hay quejas de un bar donde les da igual que sea a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana, y interviene la policía, pero bueno, si eso, la policía hace su trabajo, si el problema está la parte política. Y ahora nos llevamos la sorpresa de que nos van a hacer algo para inmigrantes, algo que nadie nos ha comentado que se iba a hacer. Entonces, si estamos pidiendo espacios para otro tipo de servicios, pues este no lo vamos a tolerar.
Pues esto es lo que nos ha contado Luis Trapote, presidente de la Asociación de Vecinos de Las Delicias, sobre la situación por la que pasa uno de los barrios más afectados por la criminalidad en la ciudad de Valladolid.
Pues os lo agradezco mucho a los dos y esperemos que se revierta esa situación en uno de los barrios más antiguos y sobre todo también más queridos de Valladolid, como es el de Las Delicias. Gracias, Daniel. Un beso muy fuerte.
A ti, Marta.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Hay algo mejor que ver correr a tu perro?
Sí, correr con tu perro.
El domingo 6 de octubre, el Corte Inglés te trae la primera edición de la Canicross Valladolid. Inscríbete hasta el 5 de octubre en la sección de venta de entradas del corteinglés.es. Una carrera para correr tú o tu familia con tu perro y que así el mejor amigo sea también el mejor compañero de equipo.
En Flexicar hay muchos fans, hay muchos fans. En Flexicar hay muchos fans, FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
Te damos la bienvenida a una nueva experiencia de salud, donde conseguirás tu mejor versión. Lo más, dermatología y medicina estética integral, Grupo Recoleta Salud. Llámanos al 983-515300 y empieza hoy tu transformación.
Me voy pa'l campo. Nueva tienda Mi Alcampo en Valladolid, de lunes a domingo de 6 a 12. Abrimos los 365 días de lunes a domingo de 6 a 12 en calle Canterac 7. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Al campo, sales ganando.
Atención conductores, llega a Dueñas Canal de Castilla, tu nueva área de servicio donde siempre pero completamente renovada, con nueva dirección y un espacio más cómodo, restaurante remodelado, amplia terraza, zona de aparcamiento de camiones actualizada para brindarte una experiencia más cómoda y segura, además combustibles biodegradables y nuevos servicios. Te esperamos, área de servicio Canal de Castilla, en la A62 kilómetro 98,9.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital, en el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón. Somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195.
Expocerámica.
Expocerámica.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en el Máster Intensivo de Formación del Profesorado. En sesiones de fin de semana, en la Escuela Universitaria Fray Luis de León en Valladolid, donde también podrás cursar tu grado en Educación Infantil y Primaria y menciones en modalidad semipresencial. Completa tu formación con el Máster Intensivo de Formación del Profesorado. Infórmate llamando al 983-35-4090 o en frailuis.com.
Así nos acercamos a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo, que seáis muy felices.